vuelta por la colonia para que os hicierais una idea de la homogeneidad de las casas, más o menos, bueno, todas iguales, todas pintadas de amarillo. Entonces es la idea de que es una colonia, o sea, todas las casas iguales, y es una de las pocas colonias que se conserva casi de factura original, de cuando se hizo. Esta colonia es de los años 27. El arquitecto que las hizo creo que era un tal Escondrillas, el nombre no me acuerdo muy bien, y prácticamente está como casi desde el principio. No sé si esos añadidos, esos, no sé cómo lo llaman, eso quizás sea nuevo, pero el resto es prácticamente desde el origen. Se hicieron en los años 20, a finales de los 20, a partir de una ley que se llamaba Ley de Casas Baratas, que se hizo en Madrid, para crear una vivienda social con unas mínimas condiciones de higiene, que todas las viviendas tuvieran, o sea, todas las habitaciones tuvieran ventilación, que con ventanas a la calle y con baños o higiene dentro de los pisos, porque había muchas corralas en aquella época. Y entonces esto planteaba dos problemas: uno de higiene, que no estoy tan seguro que fuera lo que más preocupaba. Lo que preocupaba sin duda era el tema del control de la gente que vivía en Madrid, porque había mucha gente, digamos, que rentaba habitaciones y que vivían en posadas, y era una población flotante que estaba completamente fuera de control. Entonces la ley de casas baratas se utilizó para estas dos cosas, ¿no? Esta era venimos ahora del mercado, y en toda esa calle, por ejemplo, hay una iglesia que no sé si os habéis fijado que había, según salíamos del mercado, antes de cruzar la grande, a la derecha hay una iglesia. Todo eso estaba descampado alrededor, y esto prácticamente eran todo descampados, estaría el matadero y todo lo que es Madrid Río y tal, pues arrabal, huerta, chabolas, hasta la zona de la China, que hablamos también antes. Y esto es lo que había por aquí. Entonces, cuando esto se construyó, vinieron mucha gente que venía a trabajar a Matadero, que ya estaba funcionando, y tuvo su primer asentamiento, gente que venía inmigrante de fuera de Madrid, y se iba alojando por etapas en casas de familiares o de amigos y demás. Y toda esta zona pues estaba muy esponjada. A lo mejor había una finca que estaba construida y la de al lado pues había un solar y había un descampado y no había nada. Esto en los años 30 por ahí. Llegó la guerra, esta zona le tocó no la parte más fuerte, pero sí que se han encontrado impactos de bala en alguna de estas zonas, y luego vino la posguerra, de lo que también hemos hablado. Y entonces, si en el origen estas casas eran de una sociedad, esta ley de casas baratas, claro, se hacía... las viviendas se construyeron a través de lo que se llamaba la sociedad de casas baratas, que era algo oficial, público, y la gente lo alquilaba. Esas casas se alquilaban. Pero después de la guerra, todas estas viviendas fueron otorgadas. Otorgadas a militares, a excombatientes, gente lisiados de guerra o gente mutilada en guerra, o viudas de militares. Y entonces todo lo que era la vivienda quedó muy, muy transformada, y la población de la colonia quedó completamente transformada. Incluso mucha gente tuvo que marchar porque no era una zona, o sea, marchar quiero decir del barrio a otras zonas porque no iba a poder sobrevivir en la posguerra. De esa época empiezan a aparecer las primeras titularidades de propiedad de las viviendas, y bueno, eso produjo un cambio importante en cómo las viviendas empezaban a alquilar a personas que venían a trabajar durante un cierto tiempo. La siguiente etapa que podríamos marcar sería a lo mejor hacia los 60, una cosa o por ahí. Entonces ya en los 60 empieza a haber una no sé qué tipo de legislación, que empiezan a aparecer los primeros comercios en las zonas del Paseo de Delicias y de la Chopera, porque todo eso eran viviendas, todos los bajos eran viviendas, es decir, no había ningún tipo de comercio a planta de calle. Eso aparece después también. Y se empiezan también a hacer adjudicaciones, de los años 60, que no eran mucho más diferentes que las de los años 40, pero había alguna diferencia. Y después nos podemos saltar en la colonia hacia los años 80, yo creo. Los años 80 el barrio empieza a tener una dinámica importante de bueno, de, sobre todo de menudeo de drogas principalmente. Y entonces es un barrio que empieza a tener mucho, mucho conflicto de orden interno, de violencia, de, y, pero no una zona de tráfico importante, sino zona de menudeo básicamente. Empieza a haber también un tipo de actividad. En ese momento empiezan también a desaparecer algunos. Esto que tenemos aquí era, una, era la churrería del barrio de siempre. Y dentro del, de la colonia había mucho comercio local. Ultramarinos, arreglos de zapatos, peluquerías. Y sobre todo en la parte que da a Chopera había muchos talleres y empresas de transportes, de viajeros y de mercancías. Claro, todo esto también hacía que era toda la línea que iba para el sur, Algeciras y más para allá. Entonces, claro, en el camino se quedaban muchas cosas en la parada de aquí de Legazpi. Y entonces empezaba a haber como un pequeño foco de distribución de ciertas drogas que después fue, digamos, complicándose y se convirtió en una zona bastante difícil en ese sentido. Al mismo tiempo, empieza a aparecer, los locales empiezan a transformarse, empiezan a convertirse en lugares como más de alterne, donde empieza a circular de manera importante una prostitución deslocalizada, vamos a decir, que no está, no es de local ni es de calle. Hay muchos viviendas aquí que se dedican básicamente a una prostitución que no está en absoluto regulada, claro, como, como el resto. No hay una, no hay muchos problemas, digamos, de delincuencia relacionado con esto, pero bueno, tienen los mismos problemas de la prostitución en general, ¿no? La, la esclavitud en muchos casos y la explotación. Y lo que sí ha pasado con toda esta dinámica es que se han ido creando dentro de la colonia lo que se llaman los monocultivos de actividad comercial. Es decir, son bares, bares dedicados en parte, no todo, claro, pero en parte a estas actividades, y todo lo demás ha desaparecido. A día de hoy, bueno, yo creo que estamos en una etapa de lo que se puede llamar como proceso de gentrificación, que se habló antes en el mercado de Guillermo, de Osma. Entonces, bueno, no sé hasta qué punto está del todo inducida esta gentrificación, pero lo que sí habéis, os habéis fijado, las calles están bastante sucias, se ha abandonado mucho la limpieza de las calles, la iluminación y el control de las de licencias y de actividades que hay dentro de la colonia. Al mismo tiempo que eso ha estado pasando en estos años, pues ahora estamos viendo poco, hay un buen ejemplo ahí enfrente con ese Se Alquila, pero ha habido temporadas de unos cuantos años, hará unos 5 años así, donde el Se Vende estaban prácticamente todas las, muchísimas ventanas y han sido, perdón, fuertes inversiones inmobiliarias que han estado acaparando mucha propiedad. Entre eso y que hay algunos edificios antiguos que son de un, son monopropietario, vamos a decir, pues entonces la propiedad en la colonia está muy concentrada en muy pocas manos. Y bueno, pues básicamente esto es, claro, la, la última etapa que estamos viviendo es la, la, digamos, la actividad relacionada con Matadero, donde está viniendo, bueno, en cuanto a población actualmente están algunas pocas personas de edad que vivieron, bueno, que llevan aquí igual 40 años o 50 años. Están empezando a venir sus hijos, porque es, ahora mismo es una zona interesante, muy céntrica, bien equipada, con muy bien transporte y tiene Matadero enfrente, pero no está equiparada la, digamos, la imagen de Matadero con la imagen interna de la colonia. Luego hay una, hubo una oleada muy importante de inmigración dominicana, caribeña en general, y finalmente está llegando una nueva población de gente que está buscando vivienda en una zona, en un complejo cultural o cerca de un complejo cultural de Matadero, al lado de lo, la zona de teatros, un poquito más arriba, en fin, que es una zona culturalmente interesante. Y esta es la dinámica de población más o menos que hay en el barrio ahora. Y bueno, pues nada más, hay, hay gente que vive aquí, no sé si quieres comentar algo. Bueno, pues yo no tengo más que...
Tengo entendido, no, me van a oír todos sin micro. El problema que tiene este, esta colonia, según tengo entendido, es que el ruido que hacen los bares a las 3, 4, 5 de la mañana porque no hay cierre, un cierre organizado, un cierre por parte del ayuntamiento que lo persiga. Y hacen ruidos, hacen y tienen un gran problema con eso, porque van a los bares y no les hacen caso. Entonces, dicen las personas que viven aquí que el problema que tienen es el problema de ruidos con los bares, que no cierran a las horas que manda el ayuntamiento y que tienen permiso.
Yo creo que se podría decir que hay un problema importante de convivencia dentro de la colonia, en el sentido que hay una tensión muy fuerte entre cierto tipo de vecinos y de usuarios de la colonia y otros que viven, y que les molesta obviamente pues todo el jaleo que se monta, como bien dices, es así, a las 2 y a las 3 de la madrugada, terrazas que no tienen licencia y un tipo y una manera de estar en la calle que no coincide con la manera de estar en la calle de los vecinos tradicionales de 30 o 40 años. Digamos que aquí mismo hay una población caribeña, como os digo, muy grande, que tiene otra manera de estar en la calle, y esto a la gente de antes le genera problemas de muchos tipos, aparte de que dentro de este proceso de gentrificación inducida se ha reducido el control de las licencias de apertura, de los horarios, de las actividades que se realizan, etcétera, etcétera. O sea, que por un lado son los problemas de los vecinos con los bares, y por otro lado, ¿quién podría regular eso y evitar estos problemas? Están dejando que ocurran, porque eso significa que mucha gente se está queriendo marchar del barrio. Y esa es la gentrificación. La gente se va y llegan nuevos compradores que pagan unos precios más altos. Y eso es el proceso de gentrificación. Esto lo ha habido aquí, lo ha habido en Tribal, en Tribuna y, bueno, toda esta zona. Y esto funciona así.
El problema es ese, el problema es el descanso.
Y el descanso a la noche, claro.
Bueno, yo quería decir que yo vivo aquí atrás, y realmente lo que a mí me molesta por la noche no son los cuatro que han salido de marcha, y, sino los conciertos del Matadero, que empiezan ahora, la prueba de sonido para destrozar la siesta de todo el barrio. Y luego que están hasta las tantas, porque cuando empezaron los conciertos a las 12 se plegaba, pero ahora ya es a las 2 de la mañana, 2 y media, y eso a mí, como vicena, es lo que me molesta. Yo no tengo ningún problema en aguantar a cuatro borrachos que salen de un bar, porque el barrio es súper silencioso. Este es un barrio silencioso absolutamente, ¿eh? Entonces yo más bien me quejaría precisamente del sonido del Matadero.
Bueno, lo que no está siendo Matadero es un lugar de cultura para los vecinos de esta colonia. O sea, no está favorecido en ese sentido. Entonces, claro, si les toca la parte mala y no tienen y tienen pocas ventajas, desde luego, pues hay queja con Matadero, obviamente, ¿no? Pero bueno, en verano, ahora que vienen todos la época de ciclos de conciertos y demás, pues... actividad que yo sepa a nivel vecindario, que yo sepa, no. Yo particularmente, aparte de haber sido vecino aquí, llevo un proyecto cultural centrado en la colonia de Pico del Pañuelo, y sí tenemos relación con Intermedia en concreto. Por añadir alguna información, estamos haciendo una memoria fotográfica de los vecinos del barrio, ¿no? Pues es un proyecto que estamos haciendo en colaboración con Matadero, pero es una iniciativa completamente privada y que nos ha costado casi 3 años estar detrás de Matadero hasta que se han interesado y nos han dejado un pequeño espacio. Y si todo va bien, a lo mejor de aquí a unos meses conseguimos mostrar algún resultado allí.
Sí, yo lo que quería decir es que el Matadero realmente para el barrio no ha significado nada, y en todo caso ha empeorado mucho el tráfico, porque cuando yo llegué a este barrio hace 10 años, que todavía no estaba... El soterramiento de la M30, pues los niños, o sea, lo primero que veías era que no había coches, que se oían las bicis de los niños de los americanos del sur, que son los que viven aquí, que tú decías, dominicanos, ecuatorianos. Y de repente ha habido una presión de los coches realmente importante. O sea, que el Matadero, de momento, a este barrio... ha podido beneficiar a lo mejor a los que pueden alquilar más caro o a poner las cañas súper caras aquí en el Paseo de la Chopera, en todos los bares. Pero aparte de eso, no ha hecho gran cosa por el barrio. Y la mitad de los que molestan por la noche son los que salen de la marcha del matadero. No, no sé.
Hubo una época en prensa que se leía que Pico del Pañuelo era el Bronx de Legazpi, algo fuera completamente de realidad. Es verdad que ha habido algún conflicto y algún, incluso ha habido temas de armas y demás, pero vamos, de ahí como llamarlo el Bronx me pareció. Fue una campaña en el momento que se inició este proceso de gentrificación, hará como unos 15 años o 20 posiblemente. Pues vamos al matadero.